Bienvenidos a Puertos para el Problema. ¡Uy! ¡Qué calentón, ah!
Esta semana se ha sentido como intensa. Y es martes todavía.
Pero nosotros grabando. Dijimos que esto iba a ser un calentón. Lo dijimos.
Sí, o sea, siento que, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ya en 6 años de podcast muchas instancias que hemos hecho predicciones o análisis que nos hemos escrachado full. Pero este año creo que llevamos una rachita
buena,
positiva de lo dijimos. Siento que específicamente el primer tema que vamos a tocar hoy, que obviamente es los Delegado Awards o el Palma Awards. ¿Puede ser Palma Awards? No sé.
No, tiene que ser Chiquistadista.
Chiquistadista Awards, sí, porque ella sí. O sea, Eli no es del... O sea, ya es PNP, dice que es PNP, pero no sé. Sí, Chiquistadista
Wars. Chiquistadista Wars. Vamos a tener otro capítulo. Esto es Chiquistadista Wars.
Ok, perfecto.
Chiquistadista Wars. Mira, Luis Herrero, Jonathan Lebrón.
Saludos.
Y este episodio es traído a ustedes por varios patroncitos. Y sabías que Pi Condado, que el nombre está bien cool y el sitio está súper brutal, abre un servicio de apartado donde puedes tener tu apartado por tan solo $9 al mes. Así como tú lo escuchas, 9 pesitos por $9 puedes adquirir para tu uso personal o de tu negocio, dándole presencia con una dirección física en Condado. Recuerda que no es lo mismo estar en Condado que en otras áreas de la metro. Así que tienes un apartado y no tan solo eso, que ahora como estamos todo el mundo pidiendo paquetes y todas esas cosas, pues mejor tener un apartado seguro que recibir los paquetes por ti, y por $9 al mes, pues está allí. Así que para más detalles, comunícate al 787-248-4118. Es Pi Condado, dicen la vueltita, el sitio está bien cool, es por allí por el supermercado de la de Diego, por el frente de una pizzería que es bien buena la pizzería que está allí, pero al frente de, por ahí pues Supermax de la de Diego, está Pi Condado en la esquina, así que dicen la vueltita.
Esa pizzería solamente la conocen todo el que ha tenido que necesitado bajar notas a horas de la noche.
Es correcto, pero es buena.
Es buena. Mira, pero que pague para decir el nombre. Bueno, también, ustedes por Roy Chévere, tu agente de seguros e inversiones patroncito. Activo desde el 2009, Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia en caso de que no estés, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado a tus necesidades, ya sea para abrir un plan KIO, invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441, 209-8441. Mira qué chévere.
Mira qué chévere, mira. Y quien no está chévere,
tengo que mandarle saludos a un fanático del podcast y patroncito también, Zapata, que hoy fue a visitar a Melinda Romero.
Oye, bueno, Melinda dice que la amenazaron de muerte.
Sí, está el outrage machine del PNP, está a todo dar con el pobre Zapata, como si él no hubiera hecho esto ya como 37 veces antes. Ese es su
slogan. Sí.
Es un muchacho pero bastante incógnito.
Hoy fue más gente para allá.
Es un muchacho puertorriqueño bastante incordio, y digo incordio, él sabe que es incordio, él lo sabe, lo admite.
Bueno, la incordia está en los Zoom.
Incordia en los Zoom también, que se ha hecho semifamoso porque lleva varios años que cuando van figuras puertorriqueñas a Washington, él vive en Washington, pues él le cae y se toma un selfie o un video con ellos y le dice una verdad política, usualmente los insulta y bueno, pues el insulto es parte de su libertad de expresión. Se lo hizo a Aníbal Acevedo Vilá, le dijo algo, o sea, se lo ha hecho él odia a todo el mundo, no se lo ha hecho a los pipiolos porque creo que es pipiolo. Y pues hoy pues se encontró allí, él ha ido todos los días allí a Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, donde está la protesta cartulina chiquistadista. Y él va todos los días y le da un mensaje cariñoso a quien sea que esté sentado. Y hoy le tocó a Melinda. Pero creo que estaba Doña Kate también, nuestra ex primera dama. Se llevó su agüita también, Doña
Kate. Se llevó su agüita. Y en verdad, el video está en nuestras redes sociales. Nos cayeron arriba. Miren, ella es una funcionaria pública. Y Melinda le gusta el cocoteo. Melinda se puso a cocotear con él también.
Correcto.
Tampoco es que tampoco que esto es la pobre Melinda, tú sabes, porque ella no es Santita de la Caridad. Pero tienen que bregar y aguantar el calentón. Punto. O sea, tienen que bregar. Tienen que bregar.
Así es. Así mismo es.
Entonces.
Y bueno, peores cosas le han dicho a Melinda y a su padre, que ya no está entre nosotros, que al robárselo en su vida. Así que vamos.
Sí.
Vamos, sí, vamos. Sí, sí. El Yori Party y el rol de víctima, pues no va.
Uh-huh. Mira, ok, vamos a empezar hablando de eso. Vamos a empezar por ahí.
Washington.
Ok.
En el episodio del domingo no hablamos de nada de esto, ¿verdad?
No, porque no había pasado.
Porque estaba yéndose viral el videíto, pero sí, creo que todavía no, porque no había habido reacción.
No habíamos tenido los efectos. No habíamos tenido los efectos. Correcto. Entonces, como que estábamos todos como que, ok, pues nos estamos...
No, y claro, y lo de Mariano Gales estaba acaparando la atención. Que, by the way, murió lo de Mariano Gales con esto. So,
sí, no, gracias PNP.
Gracias PNP. O sea, ustedes tuvieron una semana que pues, hicieron todo lo que hicieron y esta semana la arrancaron cagándola, pero bueno.
Exacto.
La gente le ha tocado esas frases que uno a veces dice en este podcast y la gente no se lo olvida. Par de personas, yo tenía como 5 personas me han tagueado en Twitter diciéndome, si esto lo dijo Luis Herrero en el podcast, que el PNP nunca cesa de producir contenido.
Sí. Nosotros lo anticipamos. Tú les anticipaste todo, lo anticipamos de que nos iba a dar. O sea, la delegación, particularmente la delegación, nos iba a dar contenido. Lo que no pensábamos, era que iba a ser tan temprano. O sea, tan ellos rápido. No llevan ni,
tan rápido,
ni, sí. ni 90 días. Todavía no han radicado ni el informe trimestral. Y ya tenemos este papelón. Bueno, ok. Vamos a poner un poco en contexto todo lo que está pasando.
Vamos desde el principio.
Sí. Y antes de entrar en contexto, ustedes saben que yo llevo diciéndoles que monitoreemos las emisoras cristianas y religiosas.
Llevas con, ¿verdad?, la cantaleta. Llevas
y
con
me
la
dicen, cantaleta. No, que tú... Te... Yo...
Llevas con Vengo, la cantaleta.
Vuelvo y les digo, esto fue en una emisora religiosa. Uh-huh, y las expresiones de Joan también, o sea, yo se los llevo diciendo a ustedes, háganme caso.
Esta es la WKQ de las estaciones religiosas.
Esta es la WKQ de las razones.
Y tiene, sí. Esto es que 95.7
97.7.
Tremenda número para estar en FM. Sí. Eso, soy en
97.7 eso se escucha en todo Puerto Rico. La señal de Nueva Vida es una señal sumamente potente y tienen una presencia digital brutal porque ellos le han dado duro a la parte esta de transmisiones por internet y todo ese tipo de cosas que están bien duros. Entonces, hay medios que está, se llama el Buenas Nuevas, que es como un periodiquito digital de religioso, que entonces es como el que le triangula las cosas a ellos. Así que, nada, cuento largo y corto, se los dije, sigan monitoreándola porque esto va a seguir pasando. Okay. Bueno. Vamos a lo que venimos. Entonces, el 14, esto fue el 14, ellos juramentaron en julio, creo que fue.
No recuerdo. Sí. No recuerdo.
El 14 de agosto fue la entrevista.
Se siente que pase como 10 años.
Sí. El 14 de agosto fue la entrevista de Elizabeth.
O sea, que ya dijo todo esto el 14 de agosto.
Sí.
Y ahora es que se está yendo...
Y ahora porque vino alguien cogió y reeditó el video.
Hizo como un collage.
Un collage, y de ahí fue que yo lo cogí y lo viralizamos por nuestras redes. Entonces,
o sea que fue culpa tuya, otra vez.
Sí, sí. Okay. Y entonces lo curioso de todo esto es que el video es más largo y ella dice otras barbaridades, más barbaridades.
Okay.
Pero lo que llama la atención es dos cosas fundamentalmente.
Pero primero que yo vi que lo subió fue a el ex monitor de la policía, Hernando Claudio, que de hecho una patroncita nos mandó el link. Así que yo presumo que el que lo editó lo estaba circulando por los WhatsApps y los grupos de Facebook PNP.
A mí me llegó a través de unos corillos.
Porque Arnaldo Claudio, aunque es un PNP hereje que no lo quieren en el PNP, es estadista y estoy seguro que está en esos grupos. O sea, que está en más grupos de esos que yo. Vamos a dejarlo así. O sea que
creo que viene un poquito pegado a Fortaleza.
trabajado, sí. Montadito.
Sí, sí, y creo que viene de Fortaleza.
Sí, creo que viene, o sea, que la semana, o sea, pasada fue Mariana y esta semana es Elizabeth.
Creo que viene por ahí. Y viene por ahí por varias razones que voy a entrar ya mismo en breve, pero vamos a poner un poco el contexto. Ok. La entrevista, eso es en agosto, se viraliza durante el fin de semana, se formó con este revolú. El lunes empieza la reacción.
Ese contexto yo no lo tenía, yo pensaba que había sido la misma de la semana pasada. Yo sabía que no había sido, pero yo no sabía que era de agosto.
No, era de agosto, es de agosto. Okay. Y fue de todas estas entrevistas que ella ha ido ahí un montón de veces. Yo creo que eso fue cercano a... Había algo de la marcha. Yo creo que ella le invitaron para la marcha de algo. De la familia o en contra de no sé qué. Ella le invitan por la ideología de género. Ella no le invitan por esto. Lo que pasa es que le preguntan de esto. Entonces, la cosa es que pues pasa todo esto y obviamente pues el lunes empezamos a pedir reacciones a todo el mundo. El gobernador astutamente, se la tengo que reconocer, no se mete en este tema. Y entonces sale Carmelo Pitbull Ríos y
en su
programa de radio y le cae arriba. Pichi Torres Zamora, yo le entrevisté como que le cayó arriba más o menos.
Esto es
pero
lunes arrancando la semana. O sea, yo arrancando la semana el lunes con esto.
A fuego limpio. Ya Twitter estaba, Twitter PNP estaba desatado. Twitter estaba desatado. Y todo esto está pasando, qué sé yo. Ok, ¿qué pasa? Pasa todo este revolú y por la noche, jugando pelota dura, tráeme Linda. Tenía Carmelo, pero tráeme Linda. Pensábamos que, parece que dejaron en el que ya Lefranc, porque Lefranc anunció que iba a estar y no estuvo. Pero trajo a Melinda. Entonces Melinda allí cogió y barrió el piso con Elizabeth Torres. Que debo decir algo. Melinda será una loca, pero barrió el piso con Elizabeth.
Melinda no es una loca. Melinda es...
No.
Es una buena política cuando quiere serlo. Ella, por eso,
Déjame corregirlo para que antes de que me caigan arriba. Okay.
No, Elizabeth Torres es una loca, yo lo puedo decir.
Es una desquiciada.
O sea, se nota nada más de ver su manera de hablar y, sí. Y claro, y es peligrosa porque no tiene miedo a las consecuencias de sus acciones.
Sí. Melinda es papelonera. Lo que pasa es que Melinda puede ser Melinda.
Exacto. Melinda es Melinda.
Pero Melinda hizo lo que se sabe bien hacer. Uh-huh. Y con mucha experiencia cogió y barrió el piso con ella. Y dijo varias cosas, pero entre una de las cosas que dijo, que eso sí fue lo que llamó la atención, fueron dos cosas. Uno, que es una vaga, que ya claramente no ha ido para allá.
Que le dieron una tarea y no la siguió, y no la hizo, no la completó.
Y no la completó, que siempre tiene una excusa, siempre tiene una queja. Sí. Pero lo tercero, que eso fue lo que me llamó la atención, es que Melinda dice... Yo no quiero pensar que ella corrió para esto, para poder adelantar, pedirle indulto al gobernador. Uh-huh. Para cambiar las condiciones del indulto al gobernador. Uh-huh. Y Ferdinand le pregunta más y Melinda abunda. Y ella dice que todo el mundo sabe en el PNP que ella cuando se reunió con el gobernador, ella no se reunió para hablarle de esta idea, sino se reunió para pedirle al gobernador que modificara las condiciones del indulto del periquero convicto marido de ella,
Bambalán,
el que ella mantiene. Uh-huh. ¿Qué pasa? Fortaleza se queda callada con todo esto, no dicen absolutamente nada, pero a mí me llama la atención porque cuando eso lo dice Melinda, claramente esto ya era un talking point de la Fortaleza, o sea, esto venía por allá, esto venía de, o sea, ¿cómo Melinda va a saber eso? Uh-huh. Así que, ¿verdad? Ahí dejamos el contexto del lunes. Carmelo Rivera le dio 48 horas, Elizabeth reaccionó a través de las redes sociales, y ella dije que era un witch hunt, todo ese tipo de cosas. Pero hoy, Tomás Rivera Chats hace un buenos días Puerto Rico y sale en defensa de Elizabeth Torres.
O sea, no sale en defensa decirle: Elizabeth es mi amiga, yo la respeto y la apoyo. Pero esto no es tan importante, no caigamos en la trampa. Exacto. Dice aquí, dice Fíjese cuán típico es eso. Por eso repito, no nos desenfoquemos. La semana pasada salió a reducir que la representante Mariana Nogales, bla, 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 bla. En su partido no le han pedido la renuncia. Peor aún, siguen con la maltrecha agenda izquierdosa y socialista. Si la forma de cumplir sus responsabilidades como delegada congresional de la estadidad tal vez irritó a muchos estadistas, eso no representa un obstáculo para que alcancemos nuestro objetivo de la verdadera unión permanente. O sea, no jodan con Elizabeth. Qué interesante, qué interesante.
Pero ahí yo te voy a añadir algo que fue lo que me puse a ver igual. Porque yo les había dicho a ustedes hace varios episodios atrás que había...
Te añado más contexto, porque yo dije al aire hoy en mi programa que Jennifer González estaba callada y no había dicho absolutamente nada del tema y que ya estaba de mida toda esta semana porque
tiene una peleita con Pipo, by the way.
Está tratando de picarle una pelea con Energía Eléctrica y con Luma y mostrarse de frente al país como la que nos defiende de los altos precios de la luz, whatever. Éxito ahí. Y entonces yo la escuché por la mañana de Radio Isla y no habló de este tema. Pero entonces yo dije, pues, no ha dicho nada del asunto. Pero me escribió Mari Puerto Rico y me dice, Luis, esta tarde llegó, le dijo a Falú que la desarticulada sí ha estado trabajando con ella en Washington, que estuvo en uh-huh. varias reuniones y lo que uh-huh. le asignó lo hizo.
Por eso te digo, a eso es lo que voy, Corillo. Y de hecho, ella estuvo con Julio. Está muy en chisma conmigo, no me está dando entrevistas de la última vez que yo la cuestioné porque que le dije que si le iba a pedir perdón a la gente por decir que había saboteado el estudio de energía eléctrica. Ajá. Pero ella estuvo con Julio esta mañana. Ella no abordó el tema, pero sí.
A los que nos escuchan y nos escuchan, escríbenle a Diego que le dé una entrevista a Jonathan. Póngaselo en Twitter, que para cuando a Jonathan Lebrón. A mí no me tiene que dar ninguna entrevista, yo nunca le he pedido ninguna, pero a Jonathan se la doy. Eso es un programa serio, un periódico.
Es más. Yo quiero que Diego venga aquí a cocotear con nosotros.
Bueno, si quiere venir aquí, puede venir.
Hablando, claro. O sea, yo creo que ya es Álvaro. Pero ajá. En la campaña no lo hubiese hecho, pero ahora sí. Pero anyway. Julio no le preguntó directamente a la desquiciada, pero sí le preguntó de que si ya estaba en campaña. Y ella dijo que no, que cómo va a ser, que ya está con Pedro Pelici para la reelección, que etcétera. Anyway. Nada. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Cuándo fue que yo les dije a ustedes? ¿O fue en el Zoom? Yo les dije hace varias semanas atrás que vieran a la desquiciada y que ojo con Jacob. Porque yo tenía información de que ella se había estado reuniendo con Jacob en varias ocasiones y que tenía comunicación fuera de la ¿sabes? Del grupo con Jennifer. Y Jennifer no está muy contenta con la delegación. Ella públicamente puede decir una cosa, pero en privado la delegación le robó un poco el thunder. Así que ahí hay como una media alianza extraña que se ha estado dando con Elizabeth y con Jago por lo bajo. Y lo segundo que les voy a añadir es que Elizabeth ha estado muy cercana a el corillito de Tomás Rivera Chats en esta última semana. Yo no quiero, ¿verdad?, pecar de teoría de conspiración, pero si sumamos y restamos, claramente aquí hay una guerra al interior del PNP por el poder y porque obviamente hay un vacío de liderato en la estructura del PNP, que se está moviendo unas fichas de cara al 2024. Y en la eventualidad de que Pipo corra o no, pues hay que crear controversia. Ustedes saben que, ¿quiénes son los amantes del cabo en el PNP? Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Así que no les extrañe que toda esta controversia que está subiendo con alrededor de Elizabeth Torres esté en gran parte triangulada con el corillo de Tomás y con el corillo de Jennifer González. ¿Por qué razón y cuál es el efecto al final del día? Yo no sé. Me imagino que quieran debilitar a Pedro Pierluisi, donde único lo pudiesen debilitar y donde siempre ha sido su franco débil, con ciertas sectas del PNP, al interior del PNP. Y yo me imagino que por ahí no puede la cosa.
No sé. Yo honestamente. Yo creo que hay un miedo a dignidad, sobre todo en Tomás Rivera Chats. Y, por ejemplo, el 16 de septiembre presentó un proyecto de ley para regular el aborto en Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, si quiere Enrique Elme. Y siento que hay miedo a. Porque por culpa de ellos le han levantado el perfil a esta señora. Uh-huh. Y este tipo de polarización con ella, lo único que está haciendo es abrirle los brazos más a que se mueva de partido. Y de nuevo, yo creo que esto, ¿verdad?, es un tema de entre politiqueros como nosotros, que a nadie del país le importa mucho este asunto, uh-huh, solamente uh-huh, a los que escuchan uh-huh. este podcast. Pero el momento que pase, va a ser noticia. Y de ahí, al momento que ella y Rodríguez Bebé anuncien que van a ser compañeras de papeleta, va a ser una gran noticia. Y siento que Tomás Rivera Chats le tiene miedo a ese escenario y por eso está buscando no antagonizar.
Puede ser.
Porque honestamente, yo obviamente no la conozco. No conozco a nadie que la conozca tampoco. Pero Elizabeth Torres. Pero desde que ella entró a la arena pública, que fue el año pasado cuando lanzó su página, La Premisa, que era una página anti Alexandra Lugaro, desde ese momento, cada vez que ella puede, ella le prende fuego a algo. Ese es su modo operandi. Punto. No importa con quién sea, si está hablando de un popular, de un PNP.
Pero en ese sentido, bien Alexandra Lugaro. Esto es Lugaro.
Sí, claro, es al Lugaro. Siempre ha sido al Lugaro.
Sí.
Pero que, por eso te digo que como ella siempre ha sido así, pues no creo que Tomás Rivera Chats le interese tenerla cerca o abrazarla, porque es como abrazar una granada. O
sea, sí, pero para la misma vez no la quiere tener el que le tire la granada.
No la quiere tener la enemiga. Y no la quiere tener enemiga del PNP cuando...
Lo que pasa es que en ese cálculo, Luis, yo te puedo dar la razón, pero en ese cálculo, al final del día, quien gana ahí con ese cálculo no es el PNP, gana Tomás.
No, pero si el PNP se descabrona y deja de existir, pierde todo el mundo.
Eso sí.
O sea, si el PNP pierde 25% de su militancia y se van para Dignidad, pues se jodió el PNP.
Pero eso es culpa de los covacheros enfermos sexuales que le dieron gabela a la muchacha porque es bonita. Y lo voy a seguir insistiendo. Yo sé que hay gente, yo voy a seguir insistiendo en eso porque es la realidad. Esta muchacha brinca al mainstream y particularmente al mainstream PNP. Porque en la covacha, y yo no estoy hablando específicamente de Ávila Colón, aunque Ávila Colón fue la que le dio el acceso, pero el resto del corillo, el lobito Peter Miller, el otro, por bellacos, le dieron gabela por ahí para abajo y ahora tienen un problema. Y esto se había advertido. Esto se advirtió. Y hubo gente del PNP que lo advirtió. Uh-huh. Así que ahí tienen ese problema. Y ese es un tostón que ellos mismos importaron. No había necesidad de hacer esto. Entonces, lo otro que te voy a añadir, Luis, que escuché esta mañana a La Motorizada, que hizo un video en estos días. La Motorizada es una normal. Ella, ¿verdad? Pero a veces tiene unos momentos de lucidez interesantes que me llaman la atención. Y esta mañana ella hizo un video, o ayer creo que lo liberó, que ella hace una relación de hechos de su relación con Elizabeth Torres y con el manganzón marido de ella.
Okay.
Y parte de las cosas que me llaman la atención es que ella dice que, reconocida por Elizabeth Torres, que Alexandra Lugaro, que Elizabeth Torres y Alexandra Lugaro eran conocidas, eran amigas, eran panas, y que ellas se conocen y no sé qué, y que cuando pasa todo este revuelo y se juntan y lo que sea, ¿verdad? Pues nada, esas cosas pasan. Pero que ella insinúa que el modelo de Elizabeth en gran parte fue fomentado por Alexandra directamente. O sea, más allá de públicamente, sino que hay un...
Es una copia.
Hay un, es una copia, es una copia. Uh-huh. Uh-huh. Y que obviamente ella se vira después cuando pasa el revolú y qué sé yo, y le cae arriba. Entonces, a lo que voy con esto es que me da la impresión, y es lo que yo les vengo diciendo a ustedes, esta mujer es un personaje. Ella es conservadora porque ella vio que por ahí es que se le mueven sus videos y sus cosas. Pero ella no cree en eso, necesariamente. Ella construyó un personaje alrededor de esa imagen, porque con eso pudo adelantar que al final del día, que es lo que sabemos hoy, porque la Fortaleza lo confirmó, ella le ha pedido a Pedro Pierluisi que enmiende su indulto. Punto. O sea, todo esto es construido y todo esto es una construcción con el efecto potencial de que puede explotar dentro del propio PNP y se forme la de San Quintín. Y se forme la de San Quintín. Allí sí que sí. Allí sí que sí. Y yo te puedo apostar que... comprarte la teoría de que puede ser eso. Pero a la misma vez, ojo, esta mujer no juega para nadie. Ella juega para ella.
Ella juega para ella full. Full. Aquí no hay lealtad que valga. Y no creo que haya mucho pensamiento a largo plazo tampoco, mano. Y por eso es que es peligrosa. Por eso es que es peligrosa. Yo pienso que sí. Antes de que esto siga escalando, Fortaleza le tiene que estar haciendo un opposition research bastante extenso. Y
puede que hagamos el escándalo de Utuado.
No me sorprendería que el país se entere de algunas cosas negativas en los próximos 14 días. Y un poquito la sacada de pecho de... Porque Carmelo Ríos dijo, tienes 48 horas para presentar la evidencia de que hay corrupción. Pero no le dijo qué va a pasar si no lo hacen 48 horas. O sea, ¿cuál es la consecuencia, no?
Pero la ley contempla para removerlo.
Él dijo otra cosa. Y le preguntaron a Pierluisi y él dijo que no. Pierluisi dijo que no. Que Pierluisi no lo va a hacer. Pero Carmelo Ríos dijo en algún momento también que cualquier ciudadano, según la ley, esa es su interpretación de la ley, podría llevar una demanda para sacarla. Porque lo que establece la ley es que el secretario de justicia puede radicar un pleito ante el tribunal de primera instancia en San Juan si uno de los delegados no está cumpliendo con sus deberes. Eso es lo que dice la ley. Así que...
Mira, aquí Chile no anota de noticia el de Oscar Serrano. Pero sabes que Oscar...
Hoy fue el primer día de la vista de injunction de Jolito Rodríguez. Estaban los antivaxxers, ¿sí?, protestando allí frente al tribunal.
Ay, pero como está castigado de Facebook, pues bendito.
No puedo contar nada.
Bendito. Mira, no lo puedo contar a su manera. O sea, que hay que contar cosas a su manera.
Sí, claro.
Mira, hay una nota de noticia bien interesante que pasó por un poquito por debajo del radar de Oscar Serrano, que dice varias cosas. Uno, que Otoniel Font es el principal donante de Elizabeth Torres. Que hay otra cosa interesante, y es que el 25 de agosto, Elizabeth Torres dio una entrevista que fue de esa fecha del 14 de agosto en Nueva Vida. Y el 25 de agosto da una entrevista en Guapa Radio. Y ahí dice que en esa entrevista en Guapa Radio dice que la delegación no tenía dirección y se estaba quejando. Y que asegura que ha realizado infructuosos y numerosos esfuerzos para que la delegación esté organizada. Y estoy citando, cada uno desconoce lo que el otro está haciendo y no existe plan en conjunto. No existen estrategias trazadas y no existe un norte con relación a ese plan. Interesante. Interesante, Luis. Que la cosa se está dando. Pero nosotros lo sabíamos que esto se iba a dar. Esto se iba a manejar. ¿Qué tú crees que voy a pensar? Termina pasando.
Yo siento que esto es una situación insalvable. Que no hay decisión buena, porque mantener la delegación, pues obviamente, una vez más. Aunque ya la delegación es un papelón andante, porque si no es ella, es Ricky. Pero básicamente hay que tirar la pérdida a la delegación y esto va a ser una astilla en el pie de Pedro Pierluisi y de la administración todos los días. Sobre todo porque hay dos jugadores ahí que ellos no controlan y es el pecado original de la vagancia de Fortaleza, que no hizo nada para reclutar candidatos,
la gente.
Que no Exacto. hizo nada para que fueran gente que le respondiera a él, y que pues le explotó en la cara porque solamente votaron 60.000 personas. Lo hubieran cancelado, hubieran cogido el calentón en Guapa Radio 2 días y no tendrían este problema, o se hubieran metido a trabajar, le hubieran reclutado a las personas y tendrían hoy a 6 portavoces que pudieran ser hasta positivos, porque estarían allá afuera llevando el mensaje del gobierno. Pero bueno,
y opacando a Ricky Rosselló.
Así que ya ese mojón ya está. Ya ese mojón lo tienen que tienen que oler hasta el 31 de diciembre del 2024. Porque eso está ahí. Ok, a menos que decidan sacarla y le sometan cargos y comience el proceso en el tribunal. Ella es abogada, ella tiene un bully pulpit. Si a el momento que le radiquen cargos para sacarla, olvídate que su popularidad se va a disparar, se va a ir en el media tour más grande que ha tenido en su carrera, va a sacar unos videos en Facebook, hijos de la gran puta, que van a coger 100.000, 200.000 views. Y en Proyecto Dignidad ya le van a estar haciendo los banners. By the way, fíjate que Proyecto Dignidad no ha dicho ni esta boca es mía.
No, nadie.
Porque lo menos que Proyecto Dignidad quiere es que se diga que ellos se están metiendo en cosas del PNP. Ellos están tranquilitos, esperando. Así que, there's no good choice here. Cualquiera de las dos es un mon.
Sí. Ellos están esperando como hasta el PIB también. con lo de Mariana. Que esta cosa, esto no es conmigo, Corille, esto no es conmigo. Así que vamos a ver qué pasa. Está interesante. Yo creo que ya va a terminar el cuatrenio. Porque el PNP son unos cagados.
Es más, es capaz de que logre el indulto del Bambalán.
Sí. Yo creo que sí. A menos que los muchachos de Fortaleza pues se pongan a trabajar y consigan algo de oposición y la puedan descarrilar, pero yo no creo, no sé. No sé, porque lo que se rumora que pasó es tan, tú sabes, tan rumor que no sé. Bueno, mira, vamos a hacer la pausa.
No, ninguna pausa. Yo creo que debe haber un turno de privilegio personal.
Sí.
Para ti. Déjame hacer toda la historia. Y tú me corriges si es mentira. Okay.
Dale.
Hoy, en el Tribunal de Instancia de San Juan, un juez que se me olvida el nombre ahora, te voy a decir porque lo tengo por aquí.
Aldo González,
quien vio el juicio por corrupción contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayán Walker, y el exrector de recinto de Río Piedras, Carlos Severino, por el caso de las becas presidenciales. El caso de las becas presidenciales, los que nos escuchan desde los tiempos del otro podcast, se lo rompió Jonathan, ¿verdad? Tú fuiste el primero que escribió eso.
Sí. Lo escribió la compañera, pero después yo le desarrollé.
Rompió allí en donde tú trabajas, por ahí, rompió allí.
Y después lo desarrollamos y sacamos todo el esquema.
Y bueno, pues básicamente tuvo las repercusiones que tuvo, le costó la renuncia a Severino y a Urayán. A Arturo Río, al Diamante Negro, ¿cómo es que se llama el Diamante Negro?
Carlos Pagán
y un par de gente más hicieron.
La sobrina de José Sánchez. Sí,
la sobrina de José Sánchez, etcétera.
De hecho, eso de Arturo fue antes de la bofetada que le dio al otro en.
Sí, no tiene que ver con eso. No tiene que ver. Exacto. No, pero ¿quién le dio la bofetada a quién?
Bueno, el okay, chiquitín Arturo a Mamerrín.
Bueno, anyway.
En el Rumble de Miramar. No me olvidé.
Okay. No te me vayas por la tangente, Jonathan.
No, pero estoy poniendo contexto para que la gente
sabe. Pues nada, eso pasó que 2015, por ahí. Más o menos, 16.
Sí, eso fue 2000, te voy a decir. Estoy aquí buscando, es que estaba repasando mis notas ahorita.
Ok. Bueno, anyway, el asunto es que como ocurre en todos estos momentos, pues se comenzó una investigación. ¿Qué departamento de justicia refiero al FEI? ¿El de Rosselló o el de Alejandro?
Bueno, yo creo que la investigación empezó.
Porque recuerden que el FEI no empieza la investigación. Justicia investiga inicialmente, allá dice, esto amerita una investigación profunda y refiere al FEI. Ese es el proceso.
Sí. Y yo creo que fue el primer secretario. O sea, ya estaba para Ricky. Para Ricky. Esto fue bajo Ricky. Fue bajo Ricky.
Ok.
Ok. Mira, el último, para que tengas una idea, el martes 28 de junio del 2016. Yo publiqué una nota en el Calce que decía, informe de que becas presidenciales podría ser demoledor para funcionarios de la UPR. Básicamente, ahí ya Ética estaba investigando.
Ok.
Porque ya había recibido información de Ética.
Espérate, Jonathan, paréntesis. ¿A qué mencionas a Ética? Una fe de rata del último episodio. Yo dije que la oficina de Ética fue una ley de Rosselló. No, fue una ley de Hernández Colón y el primer director sí lo nombró Hernández Colón. Perdón, continúa. Ok. Gracias al patroncito que me corrigió.
Okay. Dime, me imagino. Ajá. Un saludito a los papuquitos. Encargado de esa historia. Mira, eso se finalizó en el 2016. 2016 ya eran las elecciones.
Exacto.
Justo antes de las elecciones. Así que eso cae para la administración de Ricky. Como tal.
Uh-huh. Okay. O sea que al FEI lo hace justicia de Ricky Rosselló. Lo debe haber hecho Wanda Vázquez. Lo debe haber sido Wanda Vázquez.
Sí, exacto. Muy probablemente. Probablemente. Así que entonces, nada. ¿Cuánto le costó FEI... ese informe? Exacto.
Mira, aquí está. Lo refirieron el 5 de abril del 2017. Así que, en efecto, fue Wanda Vázquez. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Cárcel, fue el que fue referido a la oficina del panel sobre el fiscal, el informe de investigación preliminar. Así que, en efecto. Ok, so 2017, lo refieren al FEI. ¿Y por qué no se va a juicio hasta el 2021?
Porque hubo unos incidentes procesales. Después de que el FEI, tú sabes que el FEI siempre se extiende un cojón y pasan 300 papelones, hubo unos incidentes procesales y el caso se empezó a bien tarde. Yeah. O sea, el caso estaba activo en los tribunales, pero se empezó tarde.
De hecho, estoy aquí leyendo esta nota de cuando se hizo el referido, refirieron a Severino por utilizar, dice aquí, Urayán Ubaque, el rector, utilizaron los deberes y facultades de sus cargos para obtener directo e indirectamente beneficio a favor de una persona privada. Eso es la ley 4.2, el artículo 4.2b de UNO, la ley de ética. También dijo que en el caso de Urayán, lo estamos refiriendo por posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal de 2012, malversación de fondos públicos. Además, referimos al expresidente de la Junta de la OPR, Jorge Sánchez Colón, por violar ese mismo artículo 4.2. O sea, que refirieron también, justicia refirió también a Jorge Sánchez, pero el FEI no acusó a Jorge Sánchez Colón.
No.
¿Y de qué partido es Jorge Sánchez Colón?
Es penepo, pero llega a copar un popular a la Junta.
Bueno, es amigo de Tony García Padilla.
Por eso.
Pero es
bien penepo. Es bien penepo, pero llega allí.
Probablemente, si el caso hubieran acusado, si el FEI se hubiera atrevido a acusar a Jorge Sánchez Colón junto a los otros dos pájaros, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto al que tuvieron hoy. Pero bueno, esa es la teoría de Albelo y de Wasp.
Puede ser.
Que estaban allá adentro en la junta de síndicos y vivieron eso, son testigos de primera línea.
O sea, lo único extraño de todo esto es que no acusaron a Jorge Sánchez.
No acusaron
porque a básicamente Sánchez. Por lo mismo que acusaron a Severino y a Urayán, exactamente lo mismo cometió Jorge Sánchez.
Correcto, porque eso fue lo que se reveló. Logró que le dieran la beca a su sobrina.
No tan solo eso, que logró que le dieran la beca a su sobrina, que él llamó al decano de arquitectura, porque su sobrina era de arquitectura. Esa beca viene con recomendación del decano de arquitectura. El decano de arquitectura hace una carta con la fecha errónea y emiten una carta con una fecha posterior a la fecha de vencimiento de las becas presidenciales y luego emiten una segunda carta diciendo que hubo un error con una fecha backdated de que recomendación. O sea, fue un tracto bien, bien cabrón. O sea, todo esto fue bien, bien salvaje, bien salvaje, bien salvaje.
Pero entonces, el FEI le radicó acusaciones oficialmente ese mismo año. O sea, en abril se lo refirieron, el jueves 7 de diciembre, el FEI le radicó cargo a Urraya Juan Walker, expresidente de la UPI, y Carlos Severino, ex rector de Río Piedras, no le radicó cargos a Jorge Sánchez.
Uh-huh.
Okay. Entonces, 4 años más tarde se dio el juicio y hoy fueron encontrados no culpables.
Sí, de había una campaña de los baby boomers, populetes y melones, que esto era una persecución racial contra dos funcionarios.
Bueno, honestamente, yo te voy a decir algo. Ajá. Esto se pudo haber manejado de mil maneras que no fueran llegar al tribunal y radicar un cargo, un caso criminal que iba a ser flojo desde el inicio.
Está bien, pero yo te voy a decir algo. O sea, honestamente, indistintamente eso sea así. Y ellos sufrieron sus consecuencias a nivel académico, perdieron sus puestos, prestigio, etc. La realidad es que si llega a haber sido unos funcionarios populares o PNP, pero de otra cosa, no de estos cierto corillo, hubiese sido muy distinto la reacción de la gente y aquí se hubiese estado pidiendo que se hubiese erradicado el FEI. O sea, el FEI lleva un caso flojo. Yo no estoy diciendo que el FEI no hizo su trabajo, el FEI no hizo lo que tenía que hacer y el FEI no acusó a la gente que tenía que acusar. Aquí que había que acusar a Carlos Severino, pero había que acusar a Jorge Sánchez también y a los otros rectores también, muy probablemente.
Claro, ¿verdad? Porque al final del día la beca presidencial había un comité y todo el mundo votó. Comité lo integraban todos los rectores.
Sí, entonces, sí.
¿Por qué particularizar en dos rectores, en el presidente y en uno de los rectores cuando hay 9 rectores más?
Lo que pasa,
digo,
lo
te
que
voy a decir esto, yo no creo que haya discriminación racial. Yo lo que creo es que hay discriminación político, porque si ellos hubieran sido PNP, ni siquiera los refieren al FEI.
Le hacen
el empantalamiento que le hacen a los PNP. El alcalde de Aguada que salió ahora derrotado, y yo lo sé porque le ganamos nosotros. El tipo adjudicó una subasta de María a lo loco. El justicia ahí, como 2 días antes de que terminara el mandato del tipo, él le dijo, no, bueno, adjudicó a lo loco, esto fue una crasa violación en la manera y los procesos, pero no lo vamos a referir al FEI. Eso es lo que hubieran hecho. Pero como se trataron de cargar, y sobre todo recordemos ese primer año de Ricky, ese abril 2017, Ricky Rosselló estaba por la estratosfera de la popularidad, y sí, me imagino que...
Pero yo te voy a decir
un poquito de darle el bofetón a Tony García Padilla, porque sí, a través de Uro le dabas a todo. Eso era todo.
Sí, pero yo te voy a decir algo. Más allá de Uro y de Severino. Porque, o sea, yo te puedo comprar la teoría de que se querían caer a los funcionarios populares y Tony, darle por el cocota a Tony y el misticismo que hay alrededor de García Padilla. Yo puedo comprarte esa teoría y chévere, la podemos debatir, pero está cool. Ok, no hay ningún problema con eso. Pero aún haciendo eso, así, Carlos Severino y Uro Joan Walker, sabiendo quiénes fueron los que los llamaron y los presionaron para otorgar estas 3 becas en particular, que estoy hablando, las de Arturo Ríos, Carlos Pagán, y la de la muchacha Sánchez, que es la sobrina del presidente, sabiendo quiénes fueron y que había evidencia grasa, evidencia en documentos de la propia universidad. No estoy diciendo que esos documentos podían probar delito, estoy diciendo de que esos documentos apuntaban a que hubo presiones indebidas de ciertas personas, incluyendo a Antonio García Padilla, que ellos no hablaron y no dijeron la que hay. Aquí ellos se les citó a ética gubernamental y ellos no dijeron nada. En el informe que le costó a la universidad casi 100,000 pesos, porque la universidad antes de referir pone a una abogada, contrata a una abogada y hace un informe de Revolú y hace unos hallazgos y no sé qué carajo, que fue un informe nada más concentrado en estas 3 becas, pero obviaron las otras 20 y pico, que ahí hay un montón de otros revoluces también en esas otras becas que se dieron. Pero obviamente estas 3 se llevaron la atención por las personas que eran. Y al final del día, aquí lo que pasó es que aquí había un pitcher y catcher, los PNP nombraban unas pequitas presidenciales y los populares tenían otras pequitas presidenciales. El problema aquí, craso, que hubo aquí fue que, más allá de la discreción de la presidencia, es que el propio presidente había establecido un proceso para estas becas presidenciales de que la gente solicitara, o sea, darle publicidad para que la gente cualificara, ese tipo de cosas. cuerpo presidente recibió en dos instancias, fuera de término, las solicitudes de dos personas que da la casualidad que eran Arturo Ríos y la sobrina de, del señor este de Jorge Sánchez. O sea, lo que voy con esto es, no me hablen de, o sea, que no, que el FEI, que es papelonero, que es politiquero, que es, todos sabemos lo que hace el FEI, no haya llevado un caso contundente y no haya hecho su trabajo correctamente para poder llevar más allá de dudas razonables con evidencia a un tribunal y acusar lograr una convicción criminalmente contra estos dos funcionarios, no significa que no hubo corrupción y que no hubo actos irregulares en la otorgación de estas tres becas en la Universidad de Puerto Rico. Y eso no tiene que ver nada con discriminación racial, eso no tiene que ver nada con que eran populares ni PNP, tiene que ver con los hechos fácticos. Tres personas conectadas, una a la presidencia de la Junta de Gobierno y otros dos específicamente a sectores importantes de la universidad y de la izquierda, y uno específicamente conectado al hermano del entonces gobernador, fueron sorpresivamente agraciados con tres becas presidenciales. Entonces, pues si yo, ¿verdad? Si yo soy una persona que estoy pensando en la Universidad de Puerto Rico y los mejores intereses, pues a mí me debe dar asco esto que pasó. Olvídate del caso criminal.
No tengo nada que decir para contradecir eso que tú acabas de dictar. Evidentemente esto apesta desde el principio y todos se prestaron para hacer un proceso irregular y favorecer a quien se quería favorecer. Eso está más que claro. Está tan claro que le costó el trabajo a los dos. Pero eso no necesariamente es un delito. Entonces, mi problema, y por eso es que es mi crítica constante al FEI, es que el FEI buscó acusar por acusar. Aquí te voy a dar un mecanismo ético, digo, me puedo equivocar, a lo mejor la ley de ética no la aplicas a ellos, pero entiendo que sí, que la aplica completamente. Mm. Ética, le puedo haber metido una multa de 65 mil pesos, lo que costaron las becas presidenciales a cada uno. Claro. Eso es justicia, eso es justicia, eso a lo mejor dentro de los universos, eso les duele porque ellos ninguno de los dos son ricos, es una consecuencia de sus actos directa. Pero no es un caso criminal. Pero entonces, ¿por qué particularizar y tratar de meter preso a dos personas cuando había otra lista, incluyendo un PNP que fue referido originalmente? ¿Por qué al PNP no lo hicieron? Y me dicen que la fiscal que lleva el caso hoy es la esposa de Leo Díaz. Lo cual me confirma, creo que es de apellido, no sé si Lafite o Fuster, bueno, te voy a decir ahorita. Lo cual me confirma que el 100% de las personas que trabajan en el FEI, ya sea los del panel o los abogados que son contratados, que eso es otra. Este juicio duró 4 años y esa fiscal estuvo facturando mensual por hora. Ella no cobra un salario, ella tiene un contrato de servicios profesionales por 4 años. Ningún fiscal quiere que un juicio le dure 4 años, excepto los que cobran por hora.
Claro,
y los únicos fiscales que cobran por hora son los fiscales especiales independientes en Puerto Rico. Porque ni en Estados Unidos el fiscal especial de Trump cobraba un salario. Pero bueno, y entonces, pues lo que he dicho muchas veces aquí, que quien me puso en este camino de la vida fue Carlos Agardía. El FEI hay que explotarlo para el carajo, y si queremos luchar contra la corrupción necesitamos otra cosa.
Hay que darle las herramientas al Departamento de Justicia, punto. Y ya. Y darle la independencia suficiente y el dinero suficiente para que pueda hacer su trabajo. Esa es la realidad. Y crear otras estructuras. O sea, no, yo no estoy diciendo que esa es la solución. Pero a mí me frustra grandemente. Y te soy bien honesto. O sea, me causa asco ver personas tan inteligentes de ciertos sectores intelectuales de este país ponerse con la pelea chiquita y argumentarle que esto es una persecución racial. ¿Sabe? Cuando claramente aquí, estas dos personas se prestaron. ¿Por qué razón? Pues vaya usted a saber, pero se prestaron para hacer un proceso dañado. Y oye, y más allá de beneficiar a estos tres pájaros, olvídate de eso, yo no voy a, si se la merecen o no se la merecían, eso allá cada cual con su conciencia. Pero, ¿usted sabe cuántas personas estudian en la Universidad de Puerto Rico que quieren, que tienen buenas notas y que quieren estudiar que quieren continuar estudios graduados y que pudiesen aportar conocimiento a la universidad y no lo pueden seguir haciendo porque no pueden costear la universidad. Y nadie sabe de este programa. O sea, nadie sabe de este programa. O sea, en el momento que esto ocurre, es tan y tan y tan amañado que se enteran solamente un grupito selecto que incluye a estas tres personas, porque a las otras becas presidenciales que se dieron en los otros recintos, había una beca para pa University of Phoenix. O sea, y estas becas se diseñaron precisamente para atraer y ayudar a tener talento, porque al final del día, la mayoría de estas becas incluyen una posición académica en la universidad.
Y usualmente se buscan plazas de difícil reclutamiento, de alta demanda, de o necesidades que necesita. Si le hace falta un profesor joven de física al Colegio Mayagüez, que porque sabemos que tenemos 5 profesores que se van a retirar los próximos 10 años, pues tú te buscas el más anormal, más ridículo de física y le dices, toma, vete a hacer tu doctorado a Oxford, uh-huh, o a MIT, o a Caltech, o a Georgia Tech, y vuelve para acá en 5 años y tienes la plaza, y la plaza es tuya.
Sí,
y aquí hay un montón de gente. Y honestamente, le dieron una de esas plazas a Arturo Río, que yo lo conozco y mi amigo lo conozco desde high school. Él estaba en Naciones Unidas y competíamos, y que me parece una buena persona, pero ¿realmente amerita una plaza de trabajo social o de relaciones laborales versus una plaza de ingeniería, de física y medicina? No lo sé, desconozco. Porque como el proceso era opaco, era por favoritismo, pues no había manera de hacer esa comparación.
Y ese es el problema. Al final del día, olvidamos algo. Que no hayan podido acusar a esta gente y encontrar los culpables, no obvia, no quita que aquí se cometieron unas irregularidades para beneficiar un corillo. Y esto no tiene nada que ver con el color de piel. Nada que ver. Nada que ver. Y eso es lo que a mí me asquea. Y ver tanta gente y tanta gente que yo respeto caer en ese jueguito. Pues, mano, es lo mismo que criticas de los otros partidos, de la vieja política, y es lo mismo que ha pasado con Mariana Nogales. O sea, en Puerto Rico se han creado, estas personas se han creado como unas ficciones en su mente de que aquí hay una, todavía vivimos en cierto sentido son vestigios de la persecución brutal y cabrona que hubo aquí en Puerto Rico contra ciertos sectores en cierto momento, que todavía esas personas operan en esa dinámica, y cuando ocurren cosas que están mal, que se hicieron mal, rápido recurren a, me están persiguiendo porque yo soy de izquierda, o porque yo soy intelectual, o porque yo soy de negro y pertenezco a ciertos corillos, y entonces no sé qué. No hay ninguna conspiración. Usted fue un corrupto y benefició de manera corrupta e irregular a unas personas que no se merecían tener una beca costeada con fondos públicos. Punto. Punto. Que véngase, porque alguien decía por ahí, es que las becas eran discrecionales del presidente y no sé qué carajo. Eso es verdad. Pero es que el propio presidente reconoce, y en el informe así está recogido, que el proceso no era transparente, y él crea un proceso transparente. Él crea un comité que le hace recomendaciones, y ese mismo comité rechazó becas que él termina aprobando al final del día. Así que a mí no me vengan a decir que esto es una cosa que se inventó. Ahí está la evidencia, ahí está todo. Todavía esas notas están publicadas y están en el cárcel. Así que, nada, yo... De verdad que, pues, oye, felicito a los abogados que hicieron un excelente trabajo. Y que bueno, enhorabuena por Uro Joan y por Severino. Lo que me resta decir es que imploten para el carajo el FEI. Que imploten para el carajo el FEI.
End the FEI.
Punto.
Mira, vamos a la pausa.
Sí. Vamos para la pausa.
No se vaya nadie, tenemos entrevista de lo más interesante. Vamos a hablar claro. Jeff Bezos tiene todo el dinero del mundo. Uh-huh. Cada vez que tú y yo necesitamos algo, terminamos comprando la cosa en Amazon para resolver. Uh-huh. Pero yo no sé tú. De verdad que yo no quiero seguir pagándole a Jeff un cohete para que flote cerca del espacio por solamente 5 minutos. Así que es hora de apoyar los productos locales como el Hero System de Geek Rican. Tú conoces ya el Hero System, que es un bulto diseñado por geeks boricuas para fans boricuas. El Hero System te hace la vida más fácil donde sea que estés, no importa si es una convención de cómics. También puedes usarlo para trabajar, estudiar o hasta irte de weekend por la isla. ¿Tienes hijos en la escuela o universidad? También le funciona. El Hero System es un sistema de 2 bultos en 1 hecho con los mejores materiales y la más alta calidad. Lo mejor, ese dinero se queda aquí en Puerto Rico. Así que haz algo patriótico. Visita geekrican.com, geekrican.com y compra tu bulto hoy. Recuerda que los fans de PPP tienen un 10% de descuento en el Hero System. Solo usa el código PPP en el checkout. Recuerda geekrican.com.
Definitivamente. Oye, y antes de finalizar y de pasar con esta entrevista que está bien cool, que va a estar bien cool, de hecho, es Taxley. Y usted sabe que nosotros siempre le decimos que hay que prevenir. Así que si usted necesita servicios de asesoría en recursos humanos,
apunta, Mariana.
Sí, apunta, escucha.
Apunta el nombre, apunta.
Y contributiva, y trámite de decisión contributiva bajo la nueva ley, el Código de Incentivos Contributivos, tiene que llamar a la licenciada Iberis Quiñones al 787-313-2323 o al 943-8095. También le puede escribir a Quiñones Ocasio Ló, quiñonesocasiolo@gmail.com. Taxlec LLC, Servicios de Recursos Humanos, Asesoría de Recursos Humanos y Asesoría Legal.
Tú sabes que la licenciada Quiñones es familia extendida de la bancada. Porque ¿sí? es la esposa del miembro de nuestra bancada, Iván Canavale.
Claro que sí.
Así que ahí está.
Claro que sí.
Así que no solo es una CPA patroncita, sino bancada también. Así que apóyenla.
Amigos, continuamos aquí. Regresamos a este PPP Extra, que pues la primera parte estuvo un poquito extensa, porque pues hay muchos temas pasando. Pero
también... ¿Te lo sacaste del sistema?
Claro, me lo tengo que sacar. Pero vamos a cambiarle el tema. Vamos a cambiar el tema porque hay cosas interesantes pasando, ¿verdad? No todos son chismes políticos y papelones de nuestra política que nos afectan a todos, pero hay cosas interesantes pasando y particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Usted sabe que uno de nuestros partners en esta aventura llamada Puestos por Problemas es Aeronet, que lleva con nosotros un tiempo.
Creo que son 2 años que lleva con nosotros.
Sí. Y súper agradecidos por el apoyo. Y esta semana, pues hay noticias nuevas, noticias bien interesantes. Y está con nosotros, pues, el mandamás, el meromero de Aeronet, Gino Villarini. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos ha puesto por problemas.
Muchas gracias, muchachos. Para mí es un honor estar aquí por primera vez en este programa. Así que agradecido de corazón de que estén recibiendo aquí. Y bien contento de estar hablándole al público general de PPP.
Sí, siéntate como en tu casa, como si tú lo pagaras, Gino, porque lo pagas.
Sí, ok.
Sí. Oye, y interesante porque Gino es tuitero también. Y está metido en esos lares. No tan... Es controversial en su controversial a veces en su segmento, pero no en general. Se tira sus cositas.
Sí, me enfoco en la industria un poco y...
Claro.
Pero, sí. Yo creo que en Facebook es más problemático, ¿sabes?
Sí.
Un poquito,
yo creo.
Sí, pero es interesante. Mira, oye, vamos a empezar por la industria antes de entrar a un productito bien bueno.
Usted que lleva escuchando nuestros anuncios de Aeronet por los últimos 2 años, hoy va a escuchar un nuevo servicio que Aeronet está lanzando y es un servicio residencial a un precio... Nada, eso lo hablaremos más adelante. Pero antes, Gino, quiero hablar un poquito. Y de hecho, te corrijo, tú estuviste con nosotros cuando todavía era el podcast El Calce.
Exacto. Ah, claro, sí, pero en
tu PPP,
esta es la primera vez que estoy aquí.
En PPP sí, sí es la primera vez, en PPP es la primera vez. Y un poquito, hablamos del estado de la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico. El año pasado, creo que lo más grande que ocurrió fue que Liberty básicamente compró, no, básicamente compró las operaciones de AT&T en Puerto Rico, lo que ha dejado al país, pues, básicamente con dos compañías de celulares, porque, T-Mobile y ahora Liberty.
Y tres con Claro.
Sí, claro, con Claro. Obviamente Claro, no me puedo olvidarle Claro. Así que por un lado se está consolidando lo que es móvil, pero por otro lado yo siento que hay cada día más ofrecimientos de internet y de comunicaciones para el hogar y para los negocios, porque obviamente estás tú, pero hay otros competidores que no los vamos a mencionar porque no nos están pagando. pero hablando un poquito, ¿cuál es el estado de las telecomunicaciones en Puerto Rico en estos tiempos pandémicos?
Pues mira, como comentaste, yo creo que lo más grande que ha sucedido en los últimos meses ha sido obviamente la adquisición de Liberty a AT&T, pues obviamente pues eso ha impactado el mercado por todos los ángulos, porque AT&T obviamente pues daba servicios móviles, pero también daba servicios de internet fijo a empresas y comercio. Y así que pues esa unificación pues ha sido muy interesante. También pues a segundo nivel pues la compra de T-Mobile, que hizo a lo que era Sprint, y Sprint que era Open Mobile, eso que tres se combinaron en uno, que pues, y eso obviamente pues produce solamente entonces tres compañías de servicios móviles acá en Puerto Rico, que muy posiblemente esto veremos en un futuro, no sé si cercano o lejano, a Dish, porque parte del acuerdo de T-Mobile comprando Sprint era que Dish tenía que convertirse en ese tal cuarto competidor. Y puede ser que en algún momento lo veamos, porque era parte del acuerdo. Esto no hay una fecha para eso, pero sí ellos ya comenzaron en algunas ciudades de Estados Unidos a desplegar su servicio. Así que pues en algún momento quizás veremos a Dish o a quizás alguna otra compañía que compre los intereses de Dish en Puerto Rico. Y veremos quizás un cuarto competidor. Hay que darle un poquito de tiempo al tiempo, a ver quién resulta ahí.
Interesante, no sabía esa parte de Dish, que está interesado en, o sea, que se va a meter en el negocio móvil.
Sí, ellos están desde hace mucho tiempo, el señor Charlie Ergen, que es pues, una persona muy entrepreneur, lleva ya bastantes años adquiriendo licencias de frecuencia para poder levantar un servicio móvil. Y ha estado, digamos, como decimos, hoarding estas licencias y sin usarlas, al punto que el año pasado tuvieron que hacer un despliegue de una red sin utilizarla, pero simplemente para cumplir con los reglamentos del FCC y hacer una inversión de dinero en eso. Entonces, pues ahí le vino la oportunidad de la unión de T-Mobile y Sprint, y ellos se acomodaron como esa cuarta opción, y la FCC pues aprobó todo este merger, contando de que pues que surgiera un cuarto competidor fuerte, que se supone que sea dicho. Así que veremos a ver qué pasa.
Oye, y una pregunta. Esta semana conmemoramos los 4 años de María. ¿Tú crees que yo por lo menos siento que mi teléfono celular, que era AT&T, ahora Liberty, nunca ha sido el mismo que era antes de María?
Pero ahora está mejor.
Peor. Yo siempre decía que Puerto Rico tenía las mejores velocidades de internet. Tú te montas en un avión a Nueva York y el internet mío en Nueva York, en mi celular, una porquería comparado con el de Puerto Rico. Pero de María para acá, siento que no hemos regresado a donde estábamos antes.
Pues mira, yo sí te puedo decir de que de María para acá se han hecho bastante inversión de parte de todas las compañías en fortalecer la infraestructura. Específicamente se hizo mucha inversión soterrando fibra óptica en las troncales principales que suplen servicios a estas torres, para que cuando venga un segundo azote de huracán en el futuro, pues el impacto sea menor. No es que no va a haber ningún impacto, porque eso es completamente imposible, pero que sea mucho menor a lo que sufrimos. Sí, obviamente hay efecto de que mientras más usuarios hay en la red y más la gente usa aplicaciones más pesadas, pues la capacidad se afecta. En la parte de infraestructura de backbone, te puedo decir que han habido trabajo. En la otra parte, pues no te puedo dar el detalle porque desconozco de la data exacta, pero sí, las compañías siguen invirtiendo en las redes. Esto, lo que sí es que mientras, el único problema aquí de todo esto, todas las redes de servicio móvil, de teléfono, pues tienen que usar unos canales de frecuencia para transmitir. Y esos canales no son infinitos, ya están como que predefinidos. Y añadir capacidad, pues significa rehacer una inversión completa de una red nueva e instalarla encima de la red actual. O sea que esos procesos de aumentar capacidad pues son un poco más lentos. O sea, a lo mejor uno va más rápido consumiendo, pero las redes pues se quedan un poquito atrás supliendo esa demanda.
Claro. Interesante, porque uno pensaría que esos aumentos de capacidad con las nuevas tecnologías que estamos viendo, etcétera, pues se darían un poquito más rápido, ¿no? Y particularmente sí, con la adopción de móvil aquí.
Sí, lo que sucedió también es que AT&T tenía obviamente un sinnúmero de planes de hacerle aumentos de capacidad a su red, y lo que tengo entendido, obviamente, pues te lo estoy diciendo de segunda mano, es de que con el proceso de compra-venta libre y todo eso se aguantó. Así que entiendo que ahora que ya pues todo el proceso se ha finalizado, todos esos proyectos se van a retomar. Y puede ser por eso que a lo mejor tú veas que tú, quizás el servicio tuyo con el actual que tiene, pues lo estás viendo un poquito afectado, y puede ser la raíz de eso, de que todos esos proyectos que estaban en el tintero se aguantaron por el proceso de compra-venta.
Oye, una pregunta. Hemos visto en los medios mucha queja de dueños de negocios, específicamente sobre la escasez de trabajadores, y los más que van a los medios es Azores y los restaurantes, etcétera. Pero te pregunto, en tu fuerza laboral ya bastante, bastante grande, y la tienes repartida por toda la isla, ¿hay problemas de escasez en tu trabajo, en tu rama de gobierno? ¿Cómo van esas convocatorias de empleo? ¿Cuántos resúmenes te llega? ¿Cómo está pasando?
Mira, te digo que ha sido un proceso bien difícil el último año. Ahora en estas últimas dos semanas vemos que está mejorando un poco, pero ha sido bien, bien difícil. Me cuesta arriba conseguir empleado. Te llegan, publican una plaza, te llegan 20 resúmenes. De esos 20 tú llamas a, ponle un ejemplo, 10 que están capacitados. 3 te contestan y a lo mejor uno te llega a la entrevista. Y cuidado. Así que ha sido súper challenging conseguir empleado, conseguir mano de obra. Llevamos mucho tiempo sufriendo eso. Yo creo que es algo que está... Es un tema que permea por todas las industrias, no simplemente la de Azores, de restaurantes y otros servicios, sino que también le expresa todas las comunicaciones. Las discusiones que yo he tenido con compañeros de la industria que están en la misma situación, todo el mundo buscando personal cualificado. Y oye, no es por menospreciar otras industrias, otras empresas, pero nosotros pues tenemos buena remuneración, buenos beneficios. Sí,
tú no pagas mínimo, ni cerca.
Yo no pago mínimo. Estamos hablando que nosotros pagamos ya por encima de lo que Pierluisi firmó ayer para el 2024. So que, ¿me entiendes?
Wow.
Esto, y con todo y eso, se hace bien difícil conseguir empleado.
¿Y qué razón? O sea, digo, aquellos que les hayas hecho la oferta o que te dicen que no van o ¿Qué razones te dan? ¿Qué razones te han dado?
Francamente, son diversas. Yo creo que pues, obviamente hay muchos factores contribuyendo. Está obviamente el tema del PUA, que ya se acabó finalmente, pero eso hizo un hueco. Hay mucha gente pues, que ha migrado afuera del país. Eso que en general, muchos factores combinados afectando esa oferta y demanda.
Sí, que uno pensaría, digamos, que una empresa que tiene salarios competitivos, que está en crecimiento, o sea, que uno pensaría que tenés un pad ahí para seguir creciendo, pues wow, o sea, la cosa está complicada.
Sí, está complicado. Y te digo, no simplemente son los job postings que nosotros tenemos de entry level, tenemos posiciones de ingeniería, de administrativos y de gerenciales que también se han hecho bien difícil llenarlas.
Lo veo pasar. Y oye, no era así antes, cuando tú ponías una plaza en el 2018, por poner un número, ¿cuántos resúmenes tú recibías versus cuando pones una plaza ahora? Si te atreves a hacer un estimado,
fácilmente el doble de lo que estamos recibiendo ahora.
Wow. Y de nuevo, esto no son trabajos del mínimo, estos son trabajos que hay. Que además que es una carrera, o sea, tú entras en Trilevel a ser técnico de telecomunicaciones y puedes estar toda tu vida aprendiendo, mejorando y subiendo, ya sea en Aeronet o en otra empresa.
Sí. Y generalmente la industria tiene buena paga y buenos beneficios, porque es una industria que está en crecimiento, que obviamente que es bien competitiva y todos estamos sufriendo de eso.
Mira, pues vamos a hablar entonces de lo que vinimos hoy. Nos están dando aquí, este es el primer medio donde va a salir, pero durante el día de hoy Aeronet está anunciando su nuevo servicio de internet residencial. Tengo aquí los detalles. Yes. Y tengo aquí los precios.
Sí, sí, sí.
Y esto los beat, te voy buena. A decir, honestamente, Gino Villarini, suena too good to be true.
No, no digas eso.
Explícame, explícame en qué consiste este servicio, ¿verdad? Y qué es lo nuevo, qué es lo diferente de esto que está trayendo Aronet, de lo que tenía antes y de lo que tienen los demás.
Bueno, pues hoy oficialmente HomeFi sale al mercado. HomeFi es nuestro nuevo servicio de internet, directamente y específicamente enfocado para el servicio residencial o para servicio en tu casa. Okay. Y nada, estamos apostando a que nosotros vamos a hacer una real alternativa al duopolio que existe aquí en Puerto Rico de la conexión de internet. Uh-huh. Pues todos sabemos que el mercado de Puerto Rico, pues, que tiene dos proveedores principales, y uno es la compañía de cable TV y la otra es la compañía de teléfono. Uh-huh. Y por los últimos, digamos, 20 años, pues ellos han servido el mercado de cierta manera u otra, y todos conocen, pues, que tienen sus challenges, tienen sus áreas de, como decimos, de manera positiva, sus áreas de fortalecimiento. Uh-huh. Y desgraciadamente la pandemia esto ha dejado a relucido o ha sacado a florecer las situaciones que estas dos compañías tienen en su servicio, sirviendo al mercado de Puerto Rico. Nosotros, como ustedes saben, llevamos 20 años en la industria dando servicio a empresas mayormente. Y siempre hemos estado enfocados en ese mercado, dando un servicio de calidad, un servicio sólido, confiable, con un grupo de técnicos y de personal adiestrado, compañía 100% puertorriqueña. Y esas mismas cualidades queremos ofrecerle al mercado residencial para que la gente tenga realmente una tercera opción, porque muchos, pues, uh-huh, están descontentos con los servicios de las compañías actuales, pero entonces no saben a dónde ir. Y nosotros venimos a romper el duopolio.
Sí, a mí siempre, y yo siempre se lo digo a la gente cuando me hablan de, o me preguntan de Aronet, las personas que han instalado o que tienen servicio, siempre me hablan, el servicio es espectacular. O sea, que llaman y los atienden, les resuelven, que no es como pasa en otras compañías, uh-huh, que las, oye, todos lo hemos vivido, todos tenemos algunas distintas compañías. Yo no tengo Aronet porque no me llega a mi casa, yo pero tampoco. Si no, lo hubiese tenido.
Pero lo tenía en mi oficina.
Sí, sí.
Cuando tenía oficina.
Bueno, el caso de Luis es un caso que te podemos hablar un poquito más tiempo, porque no lo tiene porque no quiere, yo creo.
No digas eso, eso es mentira. Lo que pasa es que la política local partidista de la Junta de Condóminos de este edificio ha hecho imposible que nos instalen.
Mira, te tengo buenas noticias, porque me enteré que la administración cambió y la administración, sí, que está ahora es muy favorable a cambio. Ya no
voy, bueno, pues voy a montar un piquete abajo.
Yo es que estoy lejos ahora mismo.
En caso de Jonathan, pues tenemos que revisarlo, porque ahora, pues, con esta nueva red, pues.
Ah, exacto, hay esperanza. Pero siempre lo que me hablan es eso, de excelente servicio, que llaman, que el travel shoot, o sea, que todo es comparado con otras compañías que tú llamas y nadie te resuelve. O todo es como un revolú. Y ese asset es importante, porque yo le decía siempre a la gente, yo pago X compañía de teléfono que ya no está y que la lloro todos los días, que era, en aquel momento era la más cara en servicio móvil, pero es por el servicio. O sea, yo llamo, claro, y me resuelve, tú sabes. Y así es el servicio. Al final uno paga por calidad. Y obviamente de que no se le vaya el internet, tú sabes, pero que uno paga por calidad y uno paga por ese expertise. Y me imagino que por la experiencia que ustedes tienen bregando con comercio, que sí, es duro, pues ahora, pues, implementarlo con un residencial, pues, va a ser un piece of cake, tú sabes, en términos del servicio.
Sí, oye, la experiencia que nosotros tenemos en el mercado, trabajando, como tú bien dices, cuentas corporativas, que son muy exigentes en la parte de servicio, pues eso se ha traducido a que la operación de nosotros está maximizada a tener esa eficiencia de poder funcionar a la mayor calidad posible. Y en el caso de que haya una situación de servicio, un problema, porque, oye, estamos trabajando con tecnología y no es nada perfecto, pero al momento que haya un problema, nosotros te podemos resolver rápidamente.
Entonces, te pregunto, ¿cuál es la diferencia de HomeFi en cuanto a la tecnología? ¿Cómo llega a tu hogar? ¿Es la misma tecnología que usa Aronet, que son antenas microondas? ¿Verdad? Porque obviamente, pues, uno está claro, me tiene un cable, igual Liberty. Exacto. ¿Cómo funciona Aronet? ¿O cómo funciona HomeFi?
HomeFi funciona en una red similar a la Aronet. Esto, básicamente nosotros tenemos un sistema de transmisores instalados en torres y en edificios a través de la isla. Y entonces vamos a tu casa, te colocamos una antena pequeñita en el techo, de unas 18 pulgadas, no es muy grande, apuntando a la torre más cercana y por ahí te damos el servicio. La diferencia de red es que para HomeFi estamos lanzando el servicio en una red completamente nueva. Nosotros hicimos una inversión el año pasado, participamos en una subasta de la FCC, en la cual adquirimos unos canales de uso exclusivo aquí en Puerto Rico. Competimos ahí obviamente con las compañías grandes, con las locales, y salimos segundo ganador en cantidad de licencias que obtuvimos. Wow. Y entonces, una inversión bastante grande, con esas licencias y obviamente una inversión en equipo nuevo que estamos en el proceso, o sea, que hemos instalado y seguimos instalando. Entonces es una red completamente nueva. Entonces, estar operando en esta banda que tiene unas licencias de exclusivo uso, pues nos permite dar velocidades más rápidas, nos permite proveer servicio quizá en áreas que antes no podíamos, porque habían unos limitantes con las frecuencias que utilizábamos antes, y ahora pues la red tiene mayor potencia y mayor alcance. Así que pues vamos a poder llegar a más sitios, penetrar en áreas que antes no podíamos penetrar y poder ofrecer un servicio de alta calidad y de más alta velocidad.
Excelente, excelente.
Eso suena bien. Eso suena bien.
Entonces vamos a hablar de las velocidades. ¿Qué tipo, qué velocidades está ofreciendo HomeFi y cuáles son los precios?
Pues mira, vamos a arrancar con tres planes. Estos 50, 75 y 100 megabytes de download. El plan de 50 mega tiene 10 megabytes de upload. El plan de 75 mega tiene 15 megabytes de upload. Y el de 100 mega tiene 25 megabytes de upload. Nosotros aquí también estamos introduciendo unos planes con un servicio de upload un poco mayor a lo que usualmente los clientes ven en el mercado de Puerto Rico. Porque es bien importante ahora con todo esto de trabajo remoto, estudio remoto, el upload se ha convertido en un factor bien importante también. Esto, obviamente uno baja mucho contenido, el streaming, el video, pero también el upload se ha convertido en un factor importante para las videoconferencias, para las llamadas, etcétera, etcétera, no se afecta. Así que estamos introduciendo un poquito más de upload ahí en esa parte, para que obviamente la persona que se suscriba al servicio en cualquiera de estos planes pueda realizar cualquier tipo de trabajo remoto que tenga que hacer y no tenga que sufrir de problemas de latencia o de buffering y nada de eso. Los precios, pues venimos obviamente con unos precios bien agresivos. Los planes comienzan en $49 mensuales. Entonces tenemos dos opciones. Queremos ser súper flexibles con esto. Le vamos a ofrecer al cliente la opción de que puede acogerse a un acuerdo de 24 meses de servicio o puede cogerlo mes a mes, sin ningún tipo de restricción. Obviamente hay una diferencia, si te acoges un plan de 24 meses, pues tienes unos ahorros en la parte de la mensualidad, en la parte de la instalación.
Interesante. Y obviamente estas velocidades, por ejemplo, si tienes un hijo en la casa que le está metiendo duro el Fortnite y tienes que hacer el streaming o tienes que hacer un par de cosas, ¿cómo aguanta o ¿verdad? ¿Cómo diseñaron este servicio contando todas esas experiencias que ahora con la pandemia pues todo ha cambiado en el consumo de
internet? Pues mira, la parte de los gaming es bien importante porque para ellos la latencia, o el ping, lo que llaman ping, es la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente.
Literal.
Así que el servicio de nosotros está optimizado para que esa latencia se mantenga bajita y esos muchachos puedan disfrutar de ese gaming y no estén en
para que esos hechos, no fallen.
Exacto, no estén en desventaja contra los otros gamers. Así que les soltamos a que prueben el servicio y lo van a disfrutar y van a tener una experiencia inigualable con esos juegos.
Oye, una pregunta que siempre le escucho a veces y he visto a través de las redes sociales con el asunto de vivimos en la tropical, ahora mismo, ¿sabes? Estos días ha estado lloviendo, los truenos, etcétera. ¿Cómo este servicio y cómo el servicio en general de Aeronet lo manejan estas situaciones atmosféricas que tenemos aquí en Puerto Rico?
Sí, mira, obviamente las lluvias no afectan para nada el servicio. Esto, obviamente, en el momento de un huracán, pues hay situaciones que pues, todas las compañías sufren.
Claro.
Pero independientemente de esos extremos, pues no hay ningún tipo de problema. La señal es una señal que va directamente a una torre que está cerquita. Obviamente está a varias millas quizás de tu casa, pero no más de eso. Y la señal, pues, obviamente el margen de señal es sumamente fuerte para sobrepasar cualquier tipo. Puede caer nieve y no va a haber ningún problema.
Okay. Okay. Sí, que en ese sentido, aquellas que tienen dudas siempre como por el servicio de aire, pues ya usted sabe que
Sí,
es
porque
distinto.
obviamente esa experiencia viene de las señales de satélite, que es así, obviamente, pues el satélite tiene que viajar miles de millas al espacio para poder
Claro.
transmitir su señal, y cuando vienen las nubes, pues obstaculizan esa o debilitan la señal, pero en el caso de nosotros, pues no tenemos ni las nubes en el medio, ni la distancia tampoco es recorrer.
Mira, Gino, y te
Oye.
pregunto, para contratar el servicio, ¿hay que llamar, hay que esperar por una instalación? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque si ahora tengo una
Mira,
compañía moderna, pues yo espero que la
sí,
instalación sea moderna.
súper fácil. Van a ir a homefy.br, ahí vas a seleccionar el plan que tú deseas y a través del mismo website puedes suscribirte al servicio. Una vez nosotros recibamos la orden, un periodo de 7, aproximadamente 7 días laborales, vamos a estar instalando el servicio en tu casa.
En 7 días, wow, son rapidito,
Y todo por
son
internet,
rapidito.
no tengo que hablar con ningún ser humano.
Si no quieres hablar con nadie, no tienes que hablar con nadie.
Ah,
Ahora,
así es
si
que lo
quieres
mejor,
hablar,
así es que me gusta.
claro, si quieres hablar con alguien, también nuestro grupo de ventas está en toda la disposición y con todo el amor y amabilidad para recibir su llamada. Y yo estoy muy contento de así hacerlo también. Así que tiene las dos opciones. Si no quieres hablar con nadie y odias la humanidad, pues te suscribes por el website. Si no, pues puedes llamar a nuestra oficina y con mucho gusto te vamos a atender allí y te ayudamos. Lo que sí es que tengo que hacerte la observación de que todo aquel cliente que se suscriba por la plataforma online tiene 25 dólares de descuento en el costo de instalación. Así que pues,
Están buenos.
si odia la humanidad, pues tiene un beneficio también.
Son buenos, son buenos, son buenos, son buenos.
Mira, ¿y el servicio va a estar disponible dónde? Porque presumo
Pues
que no
mira,
está en toda la isla todavía.
sí, vamos a arrancar primero con Área Metro, que ya está disponible la red desde el día de hoy, Área Metropolitana. Entonces, las ciudades regionales como Fajardo, Ponce, Humacao, Mayagüez, van a estar disponibles entre noviembre y diciembre. Entonces ya para enero, más tarde al febrero, vamos a tener cobertura en toda la isla.
Perfecto, perfecto. Obviamente, ustedes van a estar escuchando mucho de Home Fire
Ah,
aquí en Puerto Plata, problema.
incluyendo Vieques y Culebra también, obviamente.
Importante. Hasta
Muy
Desecheo y
importante.
Lemona, si lo piden también. No,
También.
no creo.
Oye, no te creas que el otro día nos llegó un
Sí.
pedido para Isla Mona.
¿De verdad? Sí.
Sí, para
Para recursos
recursos naturales.
naturales.
Sí,
Sí.
sí.
Ok.
Interesante.
Mira, te iba a preguntar, ¿ustedes han pensado, por ejemplo, estos servicios que hay de Triple Play, Double Play, que incluya telefonía o algún servicio de cable TV?
Pues mira, vamos a tener disponible el servicio de voz próximamente. Ahora mismo nosotros ofrecemos servicio de voz sobre IP para los clientes empresariales, pero entonces para el componente de HomeFi que quiera tener servicio de voz en su casa, sí lo vamos a tener disponible próximamente. El servicio incluye un router con Wi-Fi y ese router ya tiene habilitado dos puertos de telefonía que se pueden activar remotamente. Así que muy próximamente también todo aquel que quiera tener servicio de voz con nosotros, pues así lo va a poder tener a una tarifa pues sumamente competitiva. La parte de televisión, te voy a ser franco, lo hemos evaluado bien en detalle y por el momento hemos decidido que no vamos a entrar en ese mercado porque obviamente es un mercado bien competitivo, hay mucho crecimiento en el mercado y queremos darle mejor la libertad a la persona que escoja el plan
Claro.
o el que ellos quieran coger Netflix, Hulu, la combinación de Disney Plus o lo que sea, pues es mucho más flexible así que nosotros como que imponerte un bloque de canales, mira, esto es lo que hay.
Sí, y al final del día, después que le lleves el servicio de internet, hay tantas opciones ya en el mercado
Claro, sí.
que uno puede escoger alternativas ahí, que incluyen
Exactamente.
hasta TV, hasta televisión, tú sabes,
Exacto.
lineal, que eso está bastante cool. Bastante cool. Oye, en términos de la zona metropolitana, ¿va a estar cubierta completa o todavía van a haber algunas áreas
Bueno,
que
depende, porque hay gente, depende a quién tú le preguntes qué área metropolitana. Esto,
Okay.
para nosotros, ¿verdad? Haremos San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Bayamón, Guaynabo, Cataño, Dorado y toda Baja.
Okay.
Esto. Ya entonces los municipios restantes pues vienen un poquito más adelante. Cagua no está incluido por ahora, pero arranca ya mismo en noviembre.
Okay. Sí, que básicamente toda la zona metropolitana, o sea,
Sí,
no
sí, sí,
es
sí. Oye, y aunque obviamente te expliqué que la tecnología nos va a dar más capacidad de penetrar unas áreas que antes quizás no llegamos, siempre pues va a haber unos bolsillos que no hay señal, pero obviamente esperamos que sean mínimos. Así que pues
Okay.
no vamos a tener 100% de cobertura porque eso es bien difícil lograrlo. Inclusive las compañías de teléfono móvil siempre tienen también sus huecos de
Sí, sí, sí,
cobertura.
sí.
Pero yo estoy confiado que por lo menos un 95% de la metropolitana va a estar cubierto con el servicio.
Interesante, eso es bueno. Eso es
Bueno, pues
buenísimo.
Gino, ¿dónde se puede uno comunicar? Ya dijiste el website, repítelo, el teléfono
OnFi.
para apuntarse
OnFi.
a HomeFi.
Claro, homefile.pr para que te quieras suscribir online y te recibes 25 veces de descuento. Y todo aquel que desee ser atendido por nuestro excelente grupo de ventas, pues puede comunicarse con nosotros al 787-273-4143. Les repito, 787-273-4143. Y obviamente, pues nos siguen en la página de Facebook, Twitter, Aaronet PR, LinkedIn también estamos por ahí. Todavía no estamos en TikTok, pero ya mismo hacemos algo por ahí también. Sí,
Buenísimo, buenísimo.
bueno, mira, pero ya lo saben, tienen que chequearlo, gente, porque esto es un servicio con un precio bien competitivo,
Sí,
bien
oye, muy
competitivo.
competitivo y obviamente si estás sufriendo ahora mismo con tu servicio de internet, te jala los pelos cuando se va la luz y se te cae el internet, pues ya sabes, nosotros estamos aquí para darte ese servicio que tú necesitas.
Gracias por estar con nosotros aquí en
No,
Puestos por Problemas.
gracias a
Apo
ustedes, gracias a ustedes siempre,
apoyen,
espero.
esto es una compañía 100%
Yes.
puertorriqueña y patroncita. ¿Qué más se puede pedir?
Sí,
¿Qué más se puede pedir?
exactamente. Espero que
Sí.
bueno, después me inviten para seguir hablando de otros temas.
Sí,
No, no, créeme que lo que te vamos a enviar va a incluir algo de los PPP Awards. Así que a lo mejor
Dale.
depende hasta donde tú estires el cheque, eres invitado de lujo o no. Eres invitado de lujo. Si el
No,
cheque no lo estira
pero
hasta donde yo quiero, a lo mejor te damos un PPP Award, pero de los bochornosos, de los que nadie quiere. Pero si el cheque se estira, te invitamos de lujo.
Mira, tú sabes pero voy a dejar la invitación abierta porque la última vez cuando estuvimos en el que se llamaba otro, tenía otro nombre el podcast, tuvimos un tema bien interesante. Estábamos cocoteando
De
de
prepaneta.
que creía que era Prepanet y
Sí,
par de
era
cosas.
prepaneta, era prepaneta. Que paz
Y
descanse.
todavía hay temas por ahí pendientes relacionados a la industria y siempre es
Sí, oye,
bueno una
saben
mirada
que
interesante de lo que está pasando, sí.
en cualquier momento estoy a su disposición y hablamos de
Sí,
todo lo que
sí,
ustedes
sí.
quieran.
Sí, y no he puesto para problemas, así que él viene para los cogoteos.
Nos ponemos para el problema, claro que sí.
Gracias,
Descansa,
Gino.
sé que tienes
Gracias,
mucho trabajo
muchachos.
en estos días. Buen día.
Yes,
Gracias por estar con
cuídense.
nosotros.
Chao.
Bien.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Bueno, pues Jonathan, hasta aquí este PPP Extra. Regresamos el domingo.
Regresamos el domingo,
Esta
bueno, si
noche
no
juegan
pasan.
los cangrejeros en el Quijote Morales. Vamos a estar allí. Están todos invitados. No se lo pierdan. Si quieren una
Sí,
cerveza, se la compramos.
la bancada va de road trip, sí.
Y el juego es vital. Tenemos que
Sí,
ganar,
sí, sí.
tenemos que ganar, tenemos que ganar. Así que
Vamos a extra problemático, vamos a extra
ahí
problemático.
estaremos.
Que la fuerza lo acompañe.
Se
Bye.
me cuida.